vigente absolutamente hoy día. Y este mensaje de esta mañana es un mensaje para mí también. Es mi mensaje. Yo preparé este mensaje para mí. ¿Ok? Y ahora se los voy a comunicar a ustedes para que ustedes también lo reciban. Este es un mensaje para aquellos que han estado o están viviendo un tiempo de desánimo. Hermano, quizás te ves a ti mismo y ves que quizás no has logrado las cosas que has querido lograr. Te habías propuesto posiblemente hacer cosas y ha pasado el tiempo y te das cuenta que está donde mismo, que nada ha avanzado respecto a lo que te habías propuesto hacer. Que los años pasan y no todavía sigues quizás pegado en lo mismo. Que las expectativas que has tenido no se han cumplido. Que has orado y has orado y no, Dios no ha respondido a tus oraciones. Que amas al Señor, que le sirves al Señor. Que has sufrido por causa de Él. Que has hecho lo que creías que debías hacer. Sin embargo, ha llegado el momento de reconocer. Parece que he gastado mis fuerzas, he gastado mi tiempo, he gastado todo y al final parece que todo ha sido en vano. Si has tenido algunos pensamientos como estos, déjeme decirle que no estás solo, que no estás solo, que muchos, que todos nosotros hemos pasado en algún momento por situaciones como esta, que hemos transitado por el camino del desánimo. Y que no me excluyo, soy parte de eso. También he enfrentado tiempos de desánimo. También me he propuesto cosas que no he cumplido. He pensado cosas que quiero hacer y no las he hecho. Alguno de ustedes se preguntará esta mañana, ¿pero por qué compartir un mensaje como este? Es una buena pregunta. Y mientras yo escribía esto, mientras recibía del Señor escribir esto, también me lo pregunté. Y déjeme decirle esto, que en nuestra congregación vemos, y yo veo, y algunos de ustedes ven, eso mismo en nuestra congregación, un desánimo. De hecho, los días viernes, cuando un pequeño grupo, que podría ser mucho, mucho más grande, un pequeño grupo nos reunimos para orar, para interceder, muchas veces Dios nos ha llevado a orar, nos ha guiado a orar, ¿saben por qué? Por un espíritu de desánimo que hay en nuestra congregación. O sea, no solamente yo lo veo, no solamente yo lo percibo, hermanos de nuestra congregación también lo perciben, perciben como que hay algo que está ahí frenando, una apatía, un desánimo a lo que la iglesia está haciendo, a lo que nosotros estamos haciendo acá. ¿Por qué hablar de algo tan deprimente? Cuando yo sé que en otras iglesias están hablando de victoria y bendición y todo es prosperidad y te va a ir bien y Dios está contigo, hermano. Y él, ¿por qué hablar de un tema como el desánimo? Y es bien simple, ¿por qué hablarlo? Porque es algo que tenemos que enfrentar. Que es algo que tenemos que hacerle frente. Que no podemos, sería fácil para mí como su pastor ir en otra dirección y hacer todo un servicio explosivo de que Dios está aquí con nosotros, de victoria, y tenemos victoria. Oramos por Juliana y mire lo que ha sucedido. Oramos por Jan, este chico del Congo, y mira lo que sucedió. O sea, hemos visto milagros y milagros. Alguien se paró hace unas semanas atrás mientras estábamos durante la prédica o durante los mensajes y dijo, hey, ¿se acuerdan que oramos por tal y tal y tal? Gracias a Dios, se sanó. En nuestra reunión de oración oramos por un hermano, un amigo nuestro, Xavi y yo tenemos un amigo, Jeff Cook. Le encontraron un cáncer, así, boom, de volada apareció el cáncer. Y un cáncer en el páncreas, uno de los más agresivos, más mortales que existen. Y él pidió, por favor, oren. Nosotros oramos por él. Aquí, en nuestro grupo, oramos con el grupo americano. Hace unos días atrás fue al oncólogo para recibir su último test, cómo había resultado. El oncólogo le dijo, tú ya no me necesitas más. Estás libre de cáncer. Mauricio Esperón, este uruguayo de Stanton, oramos por él, junto con otra gente. Dios responde. O sea, no es que no, Dios no responde y no es que no quiera levantar y hacer un mensaje, no, de victoria. Hemos tenido victoria. Pero también hay un enemigo en medio nuestro al cual tenemos que enfrentar. Y ese enemigo se llama el desánimo. Hermano, hablando del desánimo, esta mañana tú estás en buena compañía. Tú estás en la mejor compañía. ¿Sabes por qué? Porque tú estás delante, vamos a estar delante en los próximos minutos, delante de héroes espirituales, gigantes espirituales, que también vivieron momentos de desánimo en su vida, que también enfrentaron situaciones de gran dificultad. El gran profeta Elías, en un momento de su vida se miró a sí mismo y dijo en su momento, con deseos de morirse, escucha esto, con deseos de morirse, él dijo, Señor, ya no puedo más con esto, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, por favor, mátame. ¿Cómo llegó este hombre a este punto? Un tremendo hombre de Dios, un tremendo profeta de Dios, un hombre que escuchaba la palabra de Dios, que se movía no por sí mismo, sino que se movía basado en las órdenes que Dios le daba. ¿Cómo llegó a este momento? ¿Cuándo este hombre dijo esto? Después de una tremenda victoria. Después de tremendas cosas que Dios había hecho. Dios le había dicho, ve y dile al rey Acab que no va a llover en 3 años. Ve y dile. Y él fue y le dijo al rey, el Señor dice, no va a haber lluvia en 3 años. Y en 3 años no llovió. Después se fue y se enfrentó a 450 profetas de Baal y comenzó a reírse de ellos. ¿Se acuerdan la historia, no? Comenzó a ridiculizarlos, a hacer mofa de ellos. Bueno, ¿a dónde está tu Dios? ¿Ah? ¿Dónde está tu Dios? Hey, parece que tu Dios está de vacaciones. Parece que tu Dios está comiendo porque no viene. Oh, parece que tu Dios es sordo porque no te escucha. Y se reía de ello. Tremenda victoria. Y después viene de 3 años y Dios le dice, ve porque voy a traer la lluvia de vuelta. Tremenda cosa. Tremenda ver el poder de Dios. Y se levanta una mujer con un odio hacia el profeta, con una declaración, solo una declaración, te voy a matar. Y este hombre sale y dice todo esto. chico, pero yo me pregunto, ¿pero cómo? Después de un tremendo, de tremendos milagros, de ver el poder de Dios, se enfrenta a una mujer y comienza a decir, ¡mátame! Prefiero morir, prefiero morir, prefiero morir. ¿Qué del rey David? Estaba absolutamente desanimado, absolutamente desanimado, desalentado por lo que estaba viviendo. Dificultades, enemigos, amenazas, problemas, miedo, terror. Dice que no paraba de temblar, que llegó a desear tener alas como de paloma y de volar lejos. Volar lejos de todo eso. Hermano, muchísimas veces cuando nos encontramos en situaciones como la que este hombre se encontraba, muchísimas veces hemos tenido la actitud, el deseo de, chico, desaparecer, me voy de aquí, no quiero saber más. ¡Chao! Cierra la puerta, me voy. Mira lo que dice. Salmo, Salmos 55. Salmo 55. Busca tu Biblia, enciende tu Biblia. Dice el 55. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica, óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el desierto. ¿Qué lo estaba diciendo? Rey David, el hombre que enfrentó al gigante, el hombre que no tuvo ni un problema en correr delante del gigante y matar al gigante, al enemigo del pueblo de Israel. Ahora está diciendo todo esto. Yo quisiera arrancar. Yo no quiero estar aquí. Yo no quiero saber nada de esto. El año 2005, visitando Chile, junto con un equipo de músicos, estábamos trabajando para la cruzada de Billy Graham. Tenían un programa en mi país y nos unimos a trabajar junto con ellos. Visité a una iglesia, visitamos una iglesia que había sido mi iglesia por 15 años. Una tremenda iglesia. Hablé con el pastor, lo saludé, muy amable, hacía años que no lo veía. Y le pregunto, ¿cómo estás después de tantos años sin verle? ¿Cómo va todo? ¿Cómo está la vida? Y él dice, estoy cansado, ¿sabes? Estoy cansado. Estoy cansado de la iglesia y creo que la iglesia está cansada de mí. Había llegado a un nivel de desánimo tan grande que estaba pensando que ya, andan, se acabó, me voy. Yo estoy cansado de ellos, ellos están cansados de mí. Difícil, ¿no? Pero era solamente la expresión del desánimo. Gracias a Dios, el Señor escuchó las oraciones de muchos a favor de esta iglesia y ahora es una iglesia viva, vibrante, ha crecido muchísimo. Tienen un montón de ministerios. Gloria a Dios por eso. Yo volaría muy lejos. Me alejaría de toda esta situación. No, Eso fue lo que dijo el rey David. Ahora veamos lo que dice el héroe, nuestro héroe, de la serie sobre Gálatas, Pablo, el gran apóstol, tremendo hombre, plantador de iglesias, llenó parte del mundo conocido plantando iglesias, llevando el evangelio, sufriendo persecuciones, palizas, robos en el camino, naufragios en el mar. Trabajó con la gente. Pensó en algún momento, ¿saben qué? He gastado mi tiempo, mi fatiga y mi trabajo con esta gente. Y ahora me doy cuenta que parece que lo mío ha sido un trabajo inútil. Veamos diversas versiones que dicen acerca de Gálatas 4:11. Gálatas 4:11, en diferentes versiones, dice, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual dice: me asusta el pensar que de nada haya servido todo lo que he hecho por ustedes. Reina Valera contemporánea: me temo que con ustedes yo he trabajado en vano. Dios habla hoy. Mucho me temo que mi trabajo entre ustedes no haya servido de nada. Nueva traducción viviente: temo por ustedes. Quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. La versión en inglés de Message dice: todo lo que hice por ustedes fue como una de humo. Eso es lo que el mensaje dice en inglés. Todo el trabajo que yo hice con ustedes fue como una nube, como un de humo que ¡puff!, desapareció. ¿Cómo este hombre llegó a este punto? ¿Cómo alguien puede? Él fue el fundador de esta iglesia, el padre espiritual de esta iglesia, pero al ver la situación que los gálatas están viviendo, él ha dicho esto, ha expresado su corazón, ha dicho: ¿saben qué? Pareciera que todo este tiempo que yo he estado aquí es en vano. No sirve de nada. No he logrado las cosas porque me siento defraudado. Me siento frustrado. Así llegó este hombre de Dios a decir esto. ¿Qué es lo que yo veo? Desánimo. En este pasaje, frustración. Incluso un poco de enojo, tal vez, de ver a sus hijos espirituales yendo por otro camino. No han prestado atención para nada a las enseñanzas que él y otros le han dado a la iglesia. Estos días pasados, hablé con una persona de una familia que asistía a esta iglesia. Y le pregunté: dime, ¿por qué te fuiste de nuestra congregación? Me dijo: porque ha habido gente en la congregación hablando mal de nuestra familia. ¿Sabes qué? Eso me causó un tremendo enojo. Y estoy siendo bien sincero con ustedes, porque es una familia que ha estado por años en esta congregación. Y se fueron porque había gente haciendo comentarios acerca de ellos. Murmuraciones, envidias. Porque a uno le va bien. Porque a uno el Señor lo bendijo. porque se compró un carro nuevo, porque Dios le bendijo con una casa. Y de repente hay cosas en medio nuestro que no deberían haber, que no deberían haber, que en la familia del Señor jamás deberían existir. ¿Qué me causa a mí como pastor? ¿Frustración? ¿Desánimo? ¿Enojo? Lo reconozco. Reconozco ante ustedes que me afecta. Que me afecta. Que me afecta muchas veces la liviandad. Hablando en términos generales, por favor, en términos generales, unos días atrás, Pastor Bert se saludó a una persona en el servicio americano y le dijo, mucho gusto, gusto conocerte, qué bueno que estás aquí con nosotros. La persona dijo, yo he estado viniendo por los últimos 2 años a esta congregación. Y Bert dijo, oh, perdón, pero no te he visto aquí muy, muy seguido. Y él dijo, bueno, con mi familia venimos como unas 4 o 5 veces al año a la iglesia. Pero soy parte de esta congregación. Pero vengo 4 o 5 veces al año a esta iglesia. ¿Cómo crees que nosotros los pastores podemos... Something is wrong with us? ¿Algo está mal con nosotros? ¿Qué mensaje estamos predicando que lo normal para las iglesias en los Estados Unidos, lo normal para las iglesias en los Estados Unidos? No estoy hablando de nuestra congregación. Por favor, no tomes esto como algo personal, ¿ok? En general, 2 veces al mes la gente va a las iglesias. Eso es lo normal. Yo sé que muchos de ustedes están aquí todos los domingos, pero a nivel general la gente va dos veces a la iglesia. ¿Te imaginas si Pablo estuviera en medio nuestro? ¿Qué nos diría? Seguramente no nos diría Harrison Burgish, tontos. Diría algo más. Hermanos, si esto que yo estoy hablando pasó con el rey David, pasó con Elías, pasó con Pablo en algún momento de desánimo, ¿qué de los demás? ¿Qué de los demás? Yo estuve buscando algunos ejemplos y algunos ejemplos son increíbles de gente que hizo increíbles cosas para Dios, pero cuando se vieron a sí mismos pensaron, no he hecho nada. Se sintieron completamente desanimados. David Livingstone, gran misionero, explorador, médico, abolicionista, fue un tremendo misionero en África. Sus logros fueron reconocidos en todo el mundo secular como explorador, ¿no? Encontrar el nacimiento del Nilo era una de sus... Llevó al continente africano el evangelio, sembró semillas. Dios lo usó en Inglaterra para levantar una fuerza misionera como nunca antes. Él fue un ejemplo para ellos. Se entregó en cuerpo y alma para llevar una vida completamente sacrificada por Cristo. Sin embargo, durante los 23 años que este hombre pasó en el campo misionero, Livingstone expresó la misma duda terrible que estos otros grandes siervos de Dios han dicho. Él también sintió que su ministerio había sido todo en vano. Su biógrafo citó el desaliento que Livingstone vivía. Por ejemplo, él dijo... Todo lo que he hecho ha servido para un intercambio de esclavos en África. Él era un abolicionista, él estaba en contra de la esclavitud. Pero por su propio trabajo, él pensó, se ha abierto un campo nuevo para que ahora vengan y se lleven muchísimos esclavos africanos. Después de 23 años, las sociedades misioneras no han dado el fruto que se esperaba. Todo trabajo parece en vano. He trabajado en vano, dijo este hombre. ¿Qué del Señor Jesucristo? ¿Qué de las cosas que Él tuvo que pasar? El mejor y único modelo para seguir, para imitar. ¿Cómo fue? Después de sus primeros días, en sus primeros días de vida, Él experimentó el rechazo. Su papá y su mamá tuvieron que tomarlo y huir a Egipto. Porque había gente dentro del gobierno que querían matarlo. Sus 3 años de ministerio, ¿cómo fueron los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo? Todo el tiempo estuvo bajo opresión, todo el tiempo estuvo bajo oposición, todo el tiempo había gente atacándolo, todo el tiempo, todo el tiempo. Juan 1:11 dice, vino a los suyos, vino a los de su propio pueblo y estos lo rechazaron. Escribas, fariseos, saduceos, constantemente lo estaban acusando de cosas. Había gente que lo seguía porque encontraron en Jesús un espectáculo. Hacía milagros. Vamos a ver. Hacía milagros y ellos le decían, a ver, hazte otro milagro más. A ver, si tú dices que eres tan poderoso, muéstranos algo más. Jesús se daba cuenta, lo seguían solamente porque querían ver. A otro le dijo, ustedes me siguen porque comieron y se saciaron. Y ahora me siguen porque quieren más comida. Nada más. Sus discípulos deseaban muchísimo que desear. Como muchos lo han dicho en algún momento, nadie en sus 5 sentidos hubiese elegido el equipo que él eligió. Gente con problemas, como decimos en mi país, con trancas, ¿no? Con problemas serios, egoístas, algunos violentos, ladrón, uno por allá. O sea, sus 3 años de ministerio no fueron miel sobre hojuelas, fueron de dificultad y dificultad y dificultad. Y algo aún más doloroso todavía, ni aún sus propios hermanos creían en él. O sea, todo era negativo para él. Los de afuera, los de adentro también. Jesús mismo, nuestro Señor, pasó por muchas situaciones en las que cualquiera de nosotros hubiésemos desmayado del desánimo. Pero Él no pecó. Él no dejó que el desánimo se apoderara de Él. Se sobrepuso a todas las situaciones. Y la verdad es que estas situaciones eran como dijo David, por favor dame alas y llévame de aquí. Pero él se mantuvo, se quedó, enfrentó las situaciones. Mateo 23, 37 y 38, muchísimas Biblias tienen lo siguiente. El encabezado dice, Jesús llora por Jerusalén. Esto es para que tú veas un ejemplo de cómo el mismo Señor Jesucristo llegó a un punto de llorar por ver a una ciudad y lo que él había tratado de hacer por ella. Mira lo que él dice. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero no quisiste? Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Jesús llora y expresa esto tan gráficamente. Yo soy, ¿cuántas veces yo traté como la gallina de juntar a los pollitos, de protegerlos, de que estuvieran bajo mi amparo, pero ustedes no quisieron? Se negaron. Pero él profetiza algo también. Pero el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y en el año 70, la historia nos dice que el emperador Tito invadió Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Mi parte. Yo como pastor, como su líder, me tengo que sobreponer a lo que veo, a lo que escucho. Que han habido momentos en que yo me he desanimado, lo confieso, yo me he desanimado. Me he desanimado, como les dije hace un momento, me he desanimado al escuchar, nos tuvimos que ir porque había gente hablando acerca de nosotros. Me he desanimado al ver la falta de compromiso. Y lo digo honestamente. La reunión de mujeres tiene 5 o 6 mujeres. La reunión de hombres tiene 4 o 5. Los desayunos. La reunión de oración, Gudelia ha estado sola algunas veces aquí para orar, para ponerse en la brecha a favor de todos nosotros, de la iglesia. Un pequeño grupo. Es desanimante. Es desanimante la respuesta muchas veces. ¿Que me he desanimado? Ya. Me he desanimado. Pero no voy a dejar que el enemigo me mienta. No voy a dejar que el enemigo se introduzca en mí con desánimo. No lo voy a dejar. No voy a dejar que el enemigo me diga que lo que yo estoy haciendo no vale la pena. O que es en vano. No voy a dejar. No voy a dejar que el enemigo haga eso. Que el enemigo me diga no va a haber ningún cambio, las cosas no van a cambiar, no voy a aceptar, no acepto que el enemigo venga a decirme algo así. No lo acepto. ¿Sabes por qué no lo acepto? Porque yo tengo y sirvo a un Dios grande y todopoderoso. Me escudo en Él. Yo corro hacia Él. ¿Que me he desanimado? Ya. Lo reconozco. Pero no me ha durado mucho tiempo, porque corro ante el Señor y le digo al Señor: Señor, es tu iglesia, no soy yo, es tu iglesia, es tu gente, no es mi gente, es tu gente. Tengo fe que Dios va a hacer cosas grandes en esta congregación. Tengo fe en esto, que Él tiene bendiciones para esta congregación más allá de lo que siquiera yo puedo imaginar o creer. Yo creo esto. Creo esto. Creo esto. que no debemos escuchar las mentiras del enemigo por más tiempo. No debemos poner más atención. Creo esto también. Que debemos descansar en el Espíritu Santo más. Creo en esto también. Creer que Él cumplirá su obra en medio de nosotros. Pablo escribió, ¿sabes que el libro de los Gálatas posiblemente es la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento? ¿Sí, maestro? Creo que es la primera. Posiblemente es la primera carta que se escribió. O sea, antes de Corintios, Pablo había escrito Gálatas. ¿Ok? Pero cuando llega a Corintios, mira lo que Pablo dice. Primera de Corintios 15, 58. Y lo leo de la versión Dios habla hoy. Por lo tanto, mis queridos hermanos, sigan firmes y constantes, trabajando siempre más y más en la obra del Señor. Porque ustedes saben que no es en vano el trabajo que hacen en unión con el Señor. ¿Te fijas que en Gálatas dijo, me parece que yo he trabajado en vano? Mira lo que está diciendo ahora en Corintios. Porque el trabajo que ustedes hacen no es en vano. No es en vano. El Señor está diciendo esta mañana, mira, olvida cualquier pensamiento de fracaso. Déjalo atrás. Es hora de regresar a trabajar. Es hora de poner las manos en el arado y seguir adelante. Nada ha sido en vano. Nada ha sido en vano. Así que deja de andar abatido, desanimado. Regocíjate. El Señor no nos ha olvidado. Para nada. Voy a hacer, dice el Señor, algo más abundante de lo que tú puedas creer o imaginar en medio tuyo. Amén. Amén. Señor, esta mañana, este que es tu pueblo, tu congregación. Grace en español, pacto de gracia, es su nombre. Señor, nos ponemos delante de ti.